buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo y último episodio de junio de Bichos de Radio. Un bicho que parece dedicado a vos, Corol, decir la verdad.
Bueno, bienvenida sea la gente a este Bichos de Radio. Es verdad, se acaba junio en un ratito y algo tiene este Bichos de Radio porque vamos a tener a alguien que, no sé, representa, por supuesto, tema que me apasiona, que tiene que ver con aquella tragedia de los Andes. Es radioaficionado emérito, muy vinculado también a las comunicaciones y al tema Malvinas. Un bicho radio en todo sentido, ha hecho cosas increíbles que ya le vamos a preguntar y en un ratito nada más nos vamos a la provincia de Mendoza, donde nos vamos a comunicar con el señor Horacio Volatti, el gringo Volatti, que es un fenómeno de la radio.
Ya me voy encendiendo los oídos para escuchar hablar de radioafición.
No, no te va a gustar porque para mí es uno de los tipos que más investigó, además en el terreno, el tema de Viven, el tema de la tragedia de los Andes, ¿no? Que sigue siendo un hecho que conmueve, que mueve a investigadores de todo el mundo, ficciones, películas, documentales, libros, sigue adelante el tema, no se detiene.
No, y además nosotros lo hemos tratado más de una vez por la importancia de la radio, algo de lo que por supuesto vamos a hablar con Volatti en un ratito, pero además por lo que vi por ahí, hay Uruguay también en este programa, o sea, te dan todos los gustos a vos, voy a empezar a reclamar yo también.
No, pero para vos algo vamos a tener seguro, yo me voy a ocupar, claro, ahí vi que está el gran Eduardo Galeano y no sé si seguir spoileando o
no
meternos
spoileamos.
Derecho en la entrevista.
Nos vamos a meter en la entrevista que ya lo tenemos al invitado esperando ahí en la línea telefónica para conversar con nosotros.
Vamos.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
Como avisamos, estaba nuestro entrevistado esperando nuestro saludo. Así que, buenas noches. Bienvenido a Bichos de Radio, Horacio Volatti. Te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Un gusto otra vez estar con ustedes, ¿no? Ingrid, Adriancito querido, un placer inmenso.
Inmenso, inmenso. Es contarle a la gente, como le contábamos recién, que inmenso. Estamos en comunicación con vos. Con vos que, bueno, estás allí en Mendoza y para quien la radio es vida, la radio es solidaridad, la radio es un montón de cosas y tiene mucho que ver en esto, o hay dos hechos puntuales que en tu historia han dejado su huella. Uno es la tragedia de los Andes, aquella tragedia de los Andes que tanto trabajo has hecho una y otra vez investigando, y ahora sabemos que hay un libro que tiene que ver con eso en camino, y Malvinas, ¿no? Ese otro gran tema, y tal vez la radio en el medio como pasión. Contanos un poco de eso, ¿no? De que la radio, más allá del hobby, sino como un instrumento de solidaridad y de reconstrucción de la historia.
Bueno, buenísimo. Sí, es así, correcto. Bueno, esto se lo debo a este el segundo libro que saco allá a pronto este año, que se llama Parámetros. Es todo referido al vuelo del Fairchild 571 de los uruguayos, de los rugby. Y bueno, vos sabés que ese avión lleva ya 50 años de historia y siempre quedan cosas pendientes, cosas en grises, y bueno, viste, como la pasión nuestra de la radio nos hace investigar y no nos quedamos quietos y siempre escarbamos y bueno, y vamos encontrando cositas que van limpiando, viste, esas dudas que van quedando de tantos años, viste, como fue el tema de la radio que quisieron poner a funcionar en el Valle de las Lágrimas, ahí los compañeros sobrevivientes del accidente de los Andes. Así que bueno, eso es el tema.
Y pero siempre, adelantanos algunas cositas de estos descubrimientos.
Descubrimiento, bueno, mira, descubrimiento más que nada es esclarecimiento, ¿viste? El libro de Parámetros hecho referido a las comunicaciones, más que nada sobre el tema de las radios y más que nada saber por qué no pudieron hacer funcionar las radios en el Valle de las Lágrimas. Acordate que ellos fueron a buscar la batería pesaba como 60 kilos, 50 y pico kilos. No la pudieron bajar de la cola del avión, que es donde llevaba el habitáculo. Entonces fueron de vuelta al fuselaje, lo tomaron al sobreviviente, nuestro querido amigo Rod Hiley, que era el ingeniero del grupo, y lo llevaron para allá. Y bueno, tampoco pudieron hacer funcionar la radio allá en la cola del avión. Así que esas cositas que quedaron ocultas, bueno, uno las va descubriendo metiéndose en la historia, en las marcas de las radios que llevaba el avión a bordo, y bueno, vas descubriendo, como fue el caso de esto, de que la radio del HF, que es la que hubiera podido usar ellos para comunicarse hacia el exterior, o sea, hacia el mundo abierto, necesitaba una corriente de 115 voltios, aparte de la batería del avión.
Ok. Mirá qué dato, digo, ¿no? Para quienes somos, yo te iba a preguntar eso, si llevaba VHF, si lleva, porque a veces llevan solo VHF, pero este llevaba HF, la gente que por ahí no está en tema de radiocomunicaciones, son frecuencias distintas, de características distintas, en el,
Exactamente.
eso es importante decirlo, pero vos sos alguien gringo que has ido una y otra vez al lugar donde cae el avión y alrededores. Recuerdo cuando fuiste con una radio tipo, no exactamente una espica, pero con una radio portátil igual a la que ellos utilizaban para ver qué es lo que se escuchaba, qué señales llegaban de radio a ese lugar. De las
Exactamente.
emisoras, eso me pareció increíble y también otra vez activaste, es decir, transmitiste con un equipo de radio desde el lugar donde cayó el avión, es decir, que si algo has investigado es ese tema, ¿no? El de las comunicaciones que finalmente ellos escuchan por radio en el momento que dicen que dejan, se para la búsqueda, cesa la operación de búsqueda y rescate.
Exactamente, bueno, hay unas cosas que acá hay que separar, que es el tema de las radios del avión, que eran de comunicaciones, con la radio portátil que usaron después ellos para escuchar desde afuera en las broadcasting.
Así
La
es.
broadcasting, bueno, vos sabés que son transmisiones de emisoras, no, a lo mejor no cercanas, pero tenés una posibilidad de que la onda de amplitud modulada que emite alguna broadcasting con potencia, bueno, la podían captar ellos sin problema desde el Valle de las Lágrimas. Ahí apareció la disyuntiva de que un sobreviviente como Daniel Fernández Traub decía que la radio que habían usado en el Valle era una Sharp rosada y hasta colores describía, y Rod Hiley, que era el que la modificó, él dice, nunca fue una Sharp, dice, fue una Spica. Y resulta de que ahora charlando y haciendo un montón de cosas, viste que te mandé un videíto ahí, no sé si
Sí,
lo viste,
lo vi.
me dice, porque hablé mucho con él con este tema y le digo, pero la Spica, le digo, era la radio que está ahí en el museo, me dice, pero Spica, dice, ese nombre, esa marca tampoco fue la que se usó en el Valle, ¿por qué? Dice, porque quedó y se arrastró el nombre de Spica porque en esa época la radio que tenían los abuelos, los tíos, la
Sí,
cancha de fútbol,
todos.
era esa. Bueno, le digo, pero la radio, me dice, la radio que yo tenía ya era una National, me dice. Le digo, ahí empezamos, digo, ahora empezamos a cruzar otro nombre más que apareció en la historia. Entonces, la radio que dice Rod Hiley, que él dice y asegura, es una National Panasonic que tenía el dial arriba, no de frente como viene la
Bueno,
Spica.
claro, exacto. Pero qué interesante porque, bueno, esa posibilidad, ¿no? Desesperante por un lado, como bien definiste, ¿no? Las emisoras de broadcasting como esta radio pública, como esta radio nacional donde hacemos bichos de radio, y las radiocomunicaciones de los aviones, que muchas veces
Exactamente.
hoy en día, en la actualidad, encontrás todavía algún avión que no tiene todos los equipos de comunicaciones necesarios, pero este, por lo que contás, está bien equipado.
Mirá, el Fairchild este, bueno, viste que siempre hablan de las comunicaciones en VHF de la torre hacia el avión.
Sí.
Resulta de que investigando todo este tema y me encuentro con gente que de la Cuarta Brigada Aérea, que es donde despegó el avión, me dice, yo te puedo llegar a pasar una copia del expediente del accidente. Digo, buenísimo, porque ahí hay datos de lo que fue, viste, las comunicaciones de despegue, de vuelo, los reportes del cruce. Y entonces acá salta algo curioso y llamativo, que fue cuando llega a Malargüe y él reporta que cruzaba desde el planchón ya para el lado de Chile, lo hacen ya, o sea, porque estaban comunicados con la torre en 126,9 MHz, que es la frecuencia aeronáutica de torre hacia el avión. Pero en ese trayecto ya se quedan sin cobertura de comunicación. Acordate que el VHF es comunicación visual
Sí,
y
claro.
por más que iban a 15.000 pies de altura, flight level se llama eso,
Sí.
se quedaron sin las comunicaciones, entonces van y ocupan, y ahí aparece esto que te voy a decir ahora, que es la comunicación en HF. Entonces ahí descubrimos que el avión también tenía el HF.
Mirá vos, hoy en día, no sé, en el caso, en la última pregunta técnica o duda, ya nos vamos a entrar por tu trabajo cuando se publique este libro Parámetros. Hoy en día, muchas veces las comunicaciones que uno escucha en HF de los aviones van por banda lateral superior, entonces también o no.
Sí, correcto. La tenías en AM, el Fairchild tenía amplitud modulada y banda lateral. O sea, podía
Perfecto.
usar los dos sistemas. Pero, ¿qué había acá? Como el avión de acordate que el Fairchild es construido de la línea del Fokker holandés, hecho en Norteamérica. Entonces, los equipos del año 66, que es de la época del avión, el amplificador que tenía, o sea, todos los sistemas que vos tenías en cabina, en el cockpit, eran todos remotos. De ahí llevaba un cableado bastante considerable, que es el que decía Roy que nunca pudo, dice que le saltaban chispas por todos lados, que es entendible. Si vos
Tremendo.
no tenés un conocimiento de aviónica, aviónica es toda la electrónica del avión, no vas a poder conectar un ramal que tiene 20, 30 cables.
Mirá.
Entonces, vos necesitabas de los generadores de las turbinas los 115
Claro.
voltios que generaba eso.
Tal
¿Por
cual.
qué? Porque vos tenías un amplificador de válvulas que necesitaba elevar tensiones para las tensiones de placa. No sé, yo creo que vos tenés clarísimo el tema. Y necesitabas hacer elevar de esa tensión a los 600 voltios de placa para poder conseguir toda esa potencia que uno puede irradiar después por la antena. Desde el amplificador pasaba al acoplador, porque tenían un acoplador también, que tampoco lo sabían.
Mira
El
vos.
acoplador, ¿por qué? Porque vos cambiabas de frecuencia la HF y necesitabas modificar longitudes de antena.
Claro, impedancia, longitud. Ahora,
Exactamente.
Ingrid,
Sí.
está haciendo el curso de radioaficionada en este
Ah,
momento.
intensiva, intensiva.
Y buena parte de la audiencia también.
Quiero, estamos charlando con Horacio Volati, que es mendocino, que es radioaficionado, por si no lo notaron, es técnico electrónico, es piloto, y dice tu biografía, Horacio, que esta pasión por la radio, por la radioafición, tuvo que ver con la guerra de Malvinas. ¿Esto es así? ¿Cómo fue?
Mira, yo entro justo cuando termina la guerra en la compañía de comunicación en el año 83, la compañía de comunicaciones de Montaña 8, y ahí estuve 14 meses en la radioestación y la central telefónica de la compañía, y estuve operando los equipos Collin y todo, que fueron los que se usaron en la guerra de Malvinas. Entonces, para mí eso fue un detonante para entrar en el mundo de la radio. Siempre hay algo que explota en vos y tiene unos porqués. Bueno, en la compañía de comunicación aprendí a hacer los tendidos de cable, construcción de antena y bueno, y toda la serie. Y bueno, como no fui a las islas, a mí me quedó esa deuda con la patria, que la pude saldar en el 2012, cuando fui con la Fundación de Rugby Sin Frontera, y fuimos a jugar a un partido de rugby allá y llevé mi licencia de radio en la espalda, porque ahí viste que nosotros tenemos por la división política LU, o sea,
Claro.
la división política de las provincias que tenemos, tenemos asignada una sigla.
Sí.
Las Islas Malvinas es barra Z, como la
Exacto,
Antártida.
exacto.
Entonces estuve los 7 días allí que estuve en las islas con mi licencia de radio, estuve en Darwin con lo mismo y bueno, haciendo honores ahí a los veteranos héroes nuestros que están ahí esperando que algún día vuelva a ser nuestra. Acordate que en las islas también se generó un radio club.
Exactamente, bueno, eso, un radio club, hemos hablado alguna vez también con Sampieri, con Ciano, con
Gracias.
Paelte, quiénes son los integrantes de civiles que estuvieron en
Exactamente.
Malvinas, radioaficionados.
Claro.
Hay mucha, mucha historia de muy interesante y te imagino
Que
la
nos roban,
emoción, ¿no?
que
Los
nos roban.
ROAS, ni hablar allí, que está también vinculados al mundo aéreo y aeronáutico, pero además imagino tu emoción estando allá con esa distintiva que es Argentina
Sí,
y todo lo que
sí.
todo lo que eso representa, y teniendo en cuenta que en el momento de la gesta de Malvinas en 1982, en las islas los isleños utilizaban muchísimo la radio, sobre todo VHF, para comunicarse entre ellos.
Exactamente, usaban, tenían hechos, o sea, todo la Gran Malvina y la Isla Soledad, todas se comunicaban por línea de VHF. Acordate que también tienen la distintiva que es BP8 ellos porque le designaron esa porque es el país que la
Sí.
tiene en ocupa, bueno, otro litigio por ahí. Pero el VHF y a ver, un dato importante del tema de la radio afición nuestra. El BP8 Lima Papa, BP8 LP, no sé si
Sí,
lo has escuchado.
sí.
Bob McClough, ese
Es
tipo,
exactamente,
cuando toma...
nos quiere mucho.
Mira, yo bajó los decibeles, bajó los
Bajó,
decibeles.
no, ya sé, no, no es
Pero...
como Patrick Watts y otros, pero él se adaptó porque hay mucho BP8 que decimos que son radioaficionados que
Sí,
salen
sí.
en las islas que no quieren
No saben nada.
comunicar ni confirmar comunicados con quienes estamos
Bueno.
en esta parte de nuestro país. Ellos están en las islas que también son parte del país.
Exactamente, y aparte, acordate de que el Bob McClough fue el que avisa
A la BBC, al periodo,
a...
exactamente.
exactamente en 20 metros, y ahí, o sea, pese a la parte militar, se enteran la parte social, y más que nada, que es atendido por un colega radioaficionado inglés, que era trabajador de la BBC, y bueno, y todo lo que lleva con eso. Pero la
Sí,
verdad que
sí,
hay
sí.
tantas cosas de radio en las islas y acordate también que hay una, estaba la BPC, que era una transmisora que había de
De que de
3.000
cable,
kilovatios, que
sí.
después de la guerra se derrumbaron las torres y todo, todavía quedan restos, yo alcancé a ver algo ahí.
¿Qué historia, gringo? Digo, obviamente hay desde tu abordaje una cuestión técnica, pero también hay una pasión humana, digo, y una emoción y un sentimiento que le pones garra y le pones todo el alma a esto que nos apasiona, que es la radio. El libro que se viene, porque sabemos que está en camino, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar, por supuesto, estos detalles que todavía no habían sido relevados del vuelo, pero también hay algo más que pudiste rescatar, más allá de lo técnico, digo, ¿eh? Vos tenés un vínculo directo con sobrevivientes.
Mira, a ver, de lo que yo abarco en el libro, ya te digo, es tema comunicaciones, que es lo
Sí.
principal, por lo que te estaba comentando, en la
Sí,
parte de
señor. Sí,
los
señor.
generadores. También descubrí ahí que el Fairchild tenía el APU en la cola del avión, el APU que es la Auxiliar Power Unidad, o sea,
Sí.
una que no todos los aviones tienen, es una turbina chica de revoluciones constantes que tenía un tercer generador que si lo hubieran tenido también podrían haberlo usado
Mirá vos.
para los 115 voltios que necesitaban. Y
Y
también encontré de que el avión en la cabina habían dos inversores tipo dinamotores, no sé si tenés idea más o menos lo que es eso.
sí, porque tenemos nuestro community manager acá en el programa, es
Sí.
además de radio aficionado, es comandante de Aerolíneas Argentinas,
Bueno,
un gran apasionado, y muchas veces hemos hablado de este
ese tema.
tema. Ahora, vos con estos equipos, estos dispositivos, ¿qué es lo que se pudo rescatar? O sea, ¿qué es lo que
Sí.
volvió y no quedó para siempre en los Andes?
Y mira, rescatar, yo no sé, que lo que, ya todo lo que quedó ahí arriba quedó todo hecho percha. Acordate de que
Claro.
la cabina se para por un impacto brusco que lo mata a
Sí,
Ferradas, al
sí, sí,
comandante,
sí.
y Lugurara queda malherido. Bueno, la cabina era una sola apretada ahí. O sea, no quedó instrumento que vos decís, bueno, este era tal cosa, o sea, visible quedó algo, pero no identificable poco. Pero lo que había en la cabina, que eso quería comentarte, habían dos inversores tipo dinamotores que esos cubrían la falencia de los generadores en una plantada de motores generales. Hacían el mismo trabajo, o sea, te convertían de los 24 volts de la batería a los 115 que necesitaba también la parte del instrumental y de la radio. Habían dos, ¿por qué? Porque habían dos HF, había uno en el lado del piloto y uno del lado del copiloto, precisamente por si uno falla, compartían la misma antena, por supuesto, no podían transmitir los dos juntos. Y la antena de HF, no sé si te acordás más o menos la forma del avión, tiene una
Sí.
antena que es como un cuerno de ciervo, de ahí, de apenas terminada la del cuerno de ciervo, salía un hilo largo hacia la cola del avión, esa era la antena de HF que el avión usaba. O sea, tampoco tenían ellos el conocimiento de qué tipo de antena es la que ellos necesitaban, porque la que sacaron fue esa que dice que es como el cuerno de ciervo, que en realidad esa era para la parte del ADF, son instrumentos de navegación, de comunicación y navegación. ¿Comunicación por qué? Porque también trabajan en VHF, pero con un sistema de navegación, no nada que ver con el audio de lo que es el VHF que nosotros conocemos. O sea, esas son todas las cosas. Y después de la salida del hilo largo, había una antenita que era como la cola de un tiburón chiquita. Esa era la de comunicaciones del VHF. Así que bueno, eso más o menos para que
Qué
te quede
interesante.
muchas cosas, ¿viste? Y en la panza del avión tenías el ADF, que era el instrumento de navegación para que uno encarrilara el vuelo. Acordate que ese avión en la punta, o si no lo sabías, te lo cuento, tiene una antena que se llama Glitz López.
No, no, ni idea.
Es para que vos, cuando haces el aterrizaje, te vaya marcando la inclinación justa para que vos alinees, para que haga el aterrizaje perfecto. Y tenía un radar meteorológico. Fíjate todas las cosas que tenía el avión, ahí en la punta del avión, en la puntita negra esa, que es el morro. Y bueno, ahí tenías ese sistema también, que era importante también, que ibas viendo todo el sistema de clima, entonces por eso también agregué lo que es meteorología en el libro para ver lo que es la clasificación de nube, los METAR, que son los METAR, son por hora, o sea, el tiempo, cómo lo vas teniendo por hora Zulú, o sea, o hora local, más o menos para que no se le haga mucho lío con las horas. Acordate que todo en aviación se trabaja en hora Zulú, que es para coordinar todos los vuelos. Ingrid, te pido disculpas, pero sé que me estás por matar.
No, 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 quedamos atentos. Tenemos, se nos acaba el tiempo
Increíble,
de
es
radio.
increíble,
Podríamos
es
quedarnos.
increíble la data, el detalle, ¿no,
Sí,
Ingrid?
podríamos quedarnos toda la noche, pero se nos acaba el tiempo de programa. Esa es la única dificultad que veo a esta conversación. Quedamos acá muy pendientes de la salida del libro para. Bueno, para seguir
Bueno.
charlando y para seguir escuchando estos descubrimientos maravillosos, Horacio,
Sí,
muchas
no,
gracias por este rato con
no,
nosotros.
La verdad que a mí me encanta hablar de estos temas y bueno, cuando uno escucha del otro lado gente que es del medio, está bueno eso porque sé que sirve para que uno despierte a veces del relato que vos venís llevando de años y mal llevado, o sea, mal informado, la información errónea, eso más que nada está impulsado el libro este para sacar un poco los grises de todas estas cosas. Chicos,
Muchísimas gracias.
les agradezco un montón. Gracias a ustedes, como
Ahora,
siempre, atentos, Adriancito querido.
genial. Gracias a vos, gringo. Gracias también por que estás siempre presente en lo que hacemos con LRA 36 en Antártida. Un abrazo enorme, enorme. El gringo Horacio Volatti, ya se habrán dado cuenta que es un radio apasionado y un especialista en temas que tienen que ver con las comunicaciones, la aeronáutica, y conoce y ama también mucho a nuestro país y a nuestras Malvinas, que son parte de él. Gracias, gringo. Un abrazo enorme de parte de este programa que hacemos, que es Bichos de Radio.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública. Bichos de Radio, hasta la medianoche por Nacional.
De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento de una
milonga. Mira que yo no soy muy del folclore, pero hay algunas cosas que me conmueven. Por ejemplo,
bueno.
Don Atahualpa Yupanqui.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué fenómeno tantas veces, ¿no? Presente, y no sé si lo suficientemente reconocido en su inmensidad, ¿no? Pero es verdad que es conmovedor y que ha sido su obra recreada sin perder el espíritu en distintos géneros y tiene una vigencia siempre, ¿no? Siempre presente.
Sí, mientras escuchamos Milonga del Solitario, contamos un poquito de esta historia. En el año 67, Donata hizo giras por toda España y se instaló después en París con algunos regresos a la Argentina que, por supuesto, después del 76 de la dictadura cívico-militar, del golpe, se hicieron cada vez menos frecuentes porque era uno de los artistas prohibidos, ¿no? Por su militancia política, por su compromiso político. Recién en el 79 se pudo presentar acá, a volver a presentar aquí en la Argentina. Y cuando volvió la democracia, a mediados de los 80, estuvo varias veces en La Capilla.
Sí.
¿Te acordás de La Capilla? Yo me
Sí,
acuerdo.
un café concert así, emblemático.
Ahí en la calle Suipacha al 800. Por
Sí.
supuesto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los hitos que podemos contar es que en el 85 le dieron el premio Konex de Brillante como mayor figura de la historia de la música popular. En este fragmento, lo que elegimos para homenajear de alguna manera a Don Atahualpa Yupanqui es a Silvio Rodríguez hablando sobre Yupanqui, después al propio Atahualpa en una entrevista en donde habla de su amor a los caballos y sobre Rosario del Tala, la ciudad entrerriana que, bueno, nada, no, está muy, muy vinculada con su vida y con su obra. Así que, si te parece, aquí va nuestro pequeño homenaje a Don Atahualpa Yupanqui.
Cuando yo escuché por primera vez a Don Ata, me di cuenta que estaba ante uno de los tesoros de la cultura latinoamericana y de los tesoros trovadorescos de la cultura latinoamericana. Por él venir del campo, de las pampas, de esa antigua tradición de payar que es legendaria en esas extensiones, en esos dramas, donde muchas veces los únicos testigos son el viento y la noche. Y hay mucho de eso, de esa soledad del hombre que anda en su destino, en las canciones de Donata. Él, indudablemente, que parte de esa tradición popular de hacer versos y de acompañarlos con la guitarra, pero yo pienso que él es algo que va un poco más allá de la tradición misma. Él logra una perfección por haber estado en contacto con otras artes, quiero decir, por haber leído poesía, buena poesía, y por tener la sensibilidad de darse cuenta de lo que es la buena poesía, y por haber escuchado mucha música, indudablemente, que eso también está presente en la música de Donata, y buena música, y a grandes intérpretes. Donata, yo pienso que partiendo de esa condición de payador popular, que es de donde él sale, nutriéndose con una universalidad que lo va completando, es que logra ese arte depuradísimo que lo convierte en una especie de arquetipo del payador, y lo hace hacer esos dibujos, esos tejidos armónicos y esos punteos con una perfección ya no de guitarrero, sino de gran guitarrista, y crea una escuela, crea un estilo, crea seguidores, siembra un camino. Entonces Donata se transforma ya en un maestro, trasciende su condición de jugador solitario y empieza a tener adeptos en todo el mundo, porque al escucharlo uno se daba cuenta de que uno estaba ante un hecho cultural. Donata es un fenómeno de nuestra cultura latinoamericana, porque llegó a tener unos niveles interpretativos y artísticos muy altos, sin abandonar nunca la esencia de lo que lo hizo, ¿no? O sea, el hueso, el tuétano de donde él sale, que es la cultura popular, cultura de los campos, la cultura del hombre dolido, abandonado, del pobre, del que no tiene, del explotado, del solitario, del señalado. Y lógicamente todo eso es una verdad al alcance de todos nosotros a través de la maravilla del arte, ¿no? Del gran arte. Eso es Donata, eso es Atahualpa Yupanqui.
Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
Yo sí que tengo que darle gracias a la vida, porque me ha dado la mejor fortuna a la que puede aspirar un argentino pobre, y en la medida que se permita, consciente. Por ejemplo, nunca hice fortuna. He pasado buen pasar algún tiempo más o menos bien pasar. Pobreza toda la vida, pero nunca animó en mí el rencor, ni la rabia, ni el desprecio hacia los que tenían mucho dinero. En eso tal vez debe haber influido en mi vida alguna raíz antigua de color cobre, de ojos chicos, pelo lacio. La gente de mi pueblo, de mi raza, esa desconocida raza, eso que le llaman la raíz, que a veces no la encuentran o equivocan el camino para encontrarla a la gente. Hay que crecer mucho para después, que cuando pasen los tiempos, los años, merecer esa condición de criollo. Yo soy un agradecido, como digo, de mi pobreza. Mi pobreza me ha hecho caminar. Mi amor al caballo me ha eliminado el ánimo de tener o el deseo de todo joven de 14, 15 años, 16, que es cuando empieza a florecer a florecer el bigote y la soncera dentro del muchacho. Eso que se llama la edad del tonto. También la he atravesado sin rencores, sin odio hacia la gente que se podía ir a Europa, volver, vacaciones, que conocía Acapulco de México o conocía las cataratas del Niágara. ¡Qué lindo! Felices de ello, felices de ello. Yo conocía muy bien Calamuchita, La Pampa, nuestra provincia. Y así, a caballo, mucho a caballo, así alguna vez en el año 30, 29, 30, me fui arrimando a una provincia que la encuentro inolvidable y encantadora. Siempre la recuerdo, siempre la visito y ojalá pudiera verla siempre así, con sus distintos estados de espíritu, con sus luchas permanentes, como todo pago, como toda comarca, Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos. Llegué sumamente pobre, con una guitarra, una media docena de milongas, muchos sueños, algunos poemas escritos, un par de cuadernos. Ningún libro había escrito todavía, era muy, muy muchacho, muy muchacho. Y así llegué a Rosario de Tala, en el corazón de Entre Ríos, Rosario de Tala, un pueblo criollo, una pequeña ciudad criolla. Llegué hace mucho, le estoy hablando del año 30 por ahí. Traigo este recuerdo porque ahí conocí la solidaridad de gente que por primera vez me había visto, que no había escuchado mi guitarra, porque ni yo tampoco decía que tocaba la guitarra, yo andaba ahí caminando. No tenía ni valija, tenía una guitarra, un poncho, alguna deuda colgada de un hotel que no podía pagar. Y un día alguien en Cuchilla Redonda, un pueblito de nada, esos pueblitos que se pasan de largo, que no le miran ni el tablero a la estación uno, Cuchilla Redonda. Alguien me dio una carta, me dice, si anda por el Tala, véalo a don Cipriano, este señor, véalo. Y si tiene algo que contarle, cuéntele, es un hombre completo. Le digo, sí, ¿qué hace? Y dice, no sé, a lo mejor lo encuentra asando carne, porque él tiene una carnicería sencilla en la orilla del pueblo. Es un hombre muy inteligente, muy completo, usted verá. Me lo decía otro paisano, Almada. Me vine despacio, como 2 meses después, 3 meses después de eso, con mi cartita arrugada, llego a Rosario de Tala una tardecita. Averigo y encuentro a la tardecita la carnicería de don Vila, don Cipriano, Cipriano Vila. ¿Quiere que tomemos unos mates calientes? No, muchas gracias. Le digo, vengo a traerle un saludo, misa, y el saludo de don Almada, de Cuchillo. Ah, Almada, sí, paisano. Sos muy amigo, que anda bien de salud, él sí anda muy bien. Me ha dado esto para usted, un saludito. Y conversamos con él. Habríamos conversado una hora, hora y tanto. Y me dice, así que anda con ganas de quedarse a vivir por acá, sí. Sí, ande. Le digo, es lo que no sé. Vengo a saludarlo, no. No vengo a pedirle nada. Yo me atajaba porque no sabía. Sabía que hablaba con nombre completo, pero profundamente hay que respetar. Artículo primero. Entonces me dice, bueno, vamos a ver. ¿Usted lo conoce a don Adolfo? Le digo, él me ha dicho dónde vivo. Don Adolfo era un señor que estaba a 2 cuadras de la plaza, tenía una taberna chiquitita, con 2 botellas y media tenía, de una gran pobreza. Yo creo que las tenía para él, porque no le vi un cliente. En una hora que estuve esperando ahí que se hiciera la tarde, no entró nadie, más que el aire. Vamos para allá. Y ahí conversamos más, los tres. Yo vi que eran bastante conocidos, muchos refranes, esas medias palabras que tienen los paisanos. ¿No? ¿Estás cansado? ¿De qué? Eso, la respuesta, ¿de qué? Nunca hay gaucho cansado, no existe. ¿No? Voluntario, a la orden, siempre. ¿No? Siempre estar en actitud de vivir 1000 años, aunque se los lleve la vida enseguida.
En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho hecho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Este año 2023, obviamente se cumplen 50 años de todo aquello que sucedió en el 73, ¿no? Que fue un año muy movido, cultural, políticamente hablando, cuando aquí en la Argentina realmente fue aquel año de retorno a la democracia también, uh-huh. Como hace 40, hace 50 también, estos años que terminan en 3, pero lo cierto es que no es lo mismo para Uruguay, porque hace solo 3 días se cumplieron 50 años, allá por el junio, 27 de junio del 73, del golpe de Estado en Uruguay, del cual uno de sus testigos, indudablemente, ha sido el gran Eduardo Galeano, ¿no? Testigo y acusador también, y un denunciador, ¿no?
Testigo
y
protagonista, diría.
Y ¿no? desde todo lugar. Y vamos a escuchar la voz siempre también conmovedora, porque es uno de esos que ha escrito y puede leer o hacer hablada o narrar su obra sin desentonar. A veces uno escucha, no sé, a poetas y demás leyendo sus textos y hay como un ruido, pero Galeano creo que escribe a la medida de su voz y su voz habla de las venas abiertas de América Latina, aquel libro casi iniciático, los que vinieron después, y reconocen un momento que le da mucho, le cuesta mucho escribir, pero también le da mucha alegría, y creo que de fondo suena otra cosa que me encanta, que es este adagio a mi país del flaco Alfredo Zitarrosa, versionado por la triple Nelson, para meternos de cabeza y de corazón a este encuentro de lujo con Eduardo Galeano, si te parece.
Me parece.
En mi país, qué tristeza. La pobreza y el rencor.
Para mí, las venas abiertas de América Latina fue un puerto de partida, no un puerto de llegada. Así que los capítulos siguientes son los libros que continuaron de alguna manera intentando profundizar la mirada sobre América y sobre el mundo, los libros que publiqué después de las venas.
Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar.
Cada libro me lleva a mí 4 años, 5 años. Hasta las vacas son de parición lenta en el Uruguay. Y yo también soy de parición lenta. Me cuesta mucho escribir. Me da una enorme alegría. Es una fiesta de la vida.
Tú no pediste la guerra, madre tierra.
Pero también escribo y reescribo y tacho y rompo y vuelvo a escribir, buscando las palabras que de veras merecen existir, esas palabras que, como me enseñó uno de mis maestros, el novelista uruguayo Juan Carlos Zonetti, son las palabras mejores que el silencio. Decía que era un proverbio chino. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y no es fácil encontrar esas palabras porque el silencio es un lenguaje hondo y muy rico.
Siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor.
Yo no escribo por encargo y ni siquiera por los encargos que yo mismo me hago. O sea, yo aprendí en realidad a escribir escuchando a un tamborero muy viejo en el oriente de Cuba, una noche de borrachera de hace muchos años, que era un mago, un hombre capaz de arrancar del tambor sonidos que yo nunca había escuchado, un mago del tambor. Y le pregunté cuál era el secreto y él me lo confió, me dijo al oído, yo toco cuando me pica la mano. Y así yo aprendí a escribir cuando me pica la mano. No le doy órdenes, no le digo, tenés que escribir un libro para decir no sé cuánto, no sé qué. Escribiendo, uno quisiera poder ayudar a que el mundo se libere de sus ataduras, pero no tengo ninguna prueba de que yo sea tan poderoso como para liberar el mundo.
En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer.
Yo no creo que valga la pena vivir para ganar. Creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer y no lo que te conviene.
Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer.
Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Como ya se hizo costumbre aquí en Bichos de Radio, vamos a escuchar uno de estos maravillosos podcasts que hace la gente de Telam, que hacen nuestros amigos en Telam.
Es un podcast espectacular que están haciendo que tiene que ver justamente con la recuperación de la democracia.
Sí, en este caso eligieron hablar del Plan Austral, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, vos te acordás, en diciembre del 83 recuperamos la democracia, pero también recuperamos la crisis de alguna manera, ¿no? En este caso... vamos a escuchar algo de lo que pasaba en la economía, en esa economía tan fluctuante con la que tuvo que pelear Raúl Alfonsín y todos sus ministros, ¿no? Un tema.
Dale,
que,
después ¿tenés unos australes?
Mira, creo que no, pero debo tener patacones, no te porque esta historia se repite una y otra.
Bueno,
y otra vez.
Qué bárbaro, qué lindo este podcast que nos permite, ¿no? Valorar la democracia y también detenernos en los momentos que por ahí no fueron los más felices, pero que indudablemente ya son parte de nuestra historia y vale la pena ejercitar la memoria.
Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes, 5.000 pesos igual 5 australes, 1.000 pesos igual 1 austral, 500 pesos igual 50 centavos de austral, 100 pesos igual 10 centavos, 50 pesos igual 5 centavos. 10 pesos igual 1 centavo. 5 pesos igual medio centavo. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos.
El 14 de junio de 1985, Raúl Alfonsín anunció en cadena nacional, junto al ministro de Economía, Juan Vital Sorrowil, la puesta en marcha del Plan Austral. Sorrowil había reemplazado 3 meses antes a su antecesor Bernardo Nispun. Ni uno ni el otro habían logrado que bajara la inflación, que en ese momento era del 30% mensual. Durante 1984, el primer año de democracia, la inflación había sido nada menos que del 688% anual. Si se tomaba el periodo transcurrido entre junio de 1984 y el momento del anuncio del Plan Austral, el número crecía a la desesperante cifra de 1.129%. Ni el FMI ni el Banco Mundial aceptaron renegociar la deuda externa. Las medidas esenciales del programa fueron el congelamiento de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio, luego de un aumento del 22% en salarios y jubilaciones, y la creación de una nueva moneda, el austral, que arrancaría su vida útil costando lo mismo que un dólar.
La inflación se ha convertido en el origen de todas las incertidumbres sociales. Nadie, particularmente ningún trabajador, puede sentirse mínimamente tranquilo con una inflación que corroe su salario, que le impide saber para cuántos días alcanzará su sueldo. En este nivel de inflación ya es imposible pensar en gradualismo. ¿Qué sentido tendría reducir del 30 al 29% o del 29 al 28% la inflación mensual si cualquiera de esas cifras se hace igualmente intolerable? Se impone entonces una política drástica, terminante, y así hemos decidido: la congelación de precios, tarifas y salarios. Sabemos que es una medida extrema, y también sabemos, a la luz de la propia experiencia argentina, que ella por sí sola no es suficiente. Debe estar acompañada de otras decisiones de fondo estructurales. El control de precios solo esconde una inflación que continúa de manera subterránea y que tarde o temprano termina por estallar. Esto es particularmente cierto cuando esta medida de congelación se concibe, como nosotros lo hacemos, con un carácter transitorio. Una economía fuerte precisa un mercado claro, pero también precisa un mercado sano. Por lo tanto, esta etapa tiene como objetivo llegar lo antes posible a un funcionamiento cada vez más libre del mercado, que antes, desde luego, requiere ser saneado.
Luego de Alfonsín, hizo uso de la palabra su ministro de Economía.
El ataque drástico y global a la inflación que se inicia no constituye una solución mágica y fulminante a los problemas económicos del país. Es la política capaz de crear las condiciones para hacerles frente. Como instrumento, tiene una eficacia mayor que la estrategia gradualista porque permite alcanzar resultados tangibles y positivos en un plazo breve. No evita que la sociedad tenga que atravesar por un periodo duro de esfuerzos y contención económica. Sabemos que en sus primeras etapas esta política va a tropezar con el previsible pesimismo de una sociedad que ha perdido la confianza a su signo monetario. Mientras persistan las expectativas inflacionarias, la tasa real de interés se va a mantener alta y ello condicionará el ritmo de la actividad económica. El fin de las expectativas inflacionarias y el consecuente descenso de la tasa de interés habrán de abrir paso a la reconstrucción económica del país, a la recuperación de la inversión y del crecimiento. Serán unos pocos meses de esfuerzos que todos los sectores deben realizar solidariamente para colocar de nuevo a la Argentina en movimiento.
Logros y luchas de la democracia argentina.
40 años.
Producción y conducción, Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Se nos terminó el programa, Corol, se nos terminó programa una vez más. Sí.
Se fue el mes. Gracias totales.
Sí, adiós junio, bienvenido julio. En este programa, somos un montón. En la producción están Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domer. Nuestro community manager es Hernana Cigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y la edición de audios está a cargo de Ingesta. Vos y yo también hacemos lo nuestro y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 aquí en la radio pública.
Bueno, volvemos ya la semana que viene entonces, Ingrid, con todos los memes de julio que nos abordan y nos inundan. Y bueno, como siempre decimos, esto ha sido apenas
un programa de radio.